La minga.
La minga.
La minga.
Una minga.
No, no. La minga.
Cultura.
Política.
Sociedad.
Gastronomía.
Músicas.
Indígenas.
Semánticas.
Acentos.
¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa cero de la minga. Bájate la mesa, Carlos, no para de bailar este chaval cuando suena la sintonía, increíble. Increíble, ¿qué tal, señores? ¿Cómo veis la situación? Primer programa, programa piloto de la minga.
Señor.
Nos presentamos, vamos a
un poco de orden, un poco.
A decir qué va a ser este programa.
Pongámosle juicio a esto, hombre.
Somos todos estudiantes,
¿sí?
Estudiantes de América Latina, de estudios contemporáneos de América Latina.
¿De qué universidad?
De la Facultad de Políticas, de la Universidad Complutense de Madrid.
Excelente.
Y vamos a realizar desde hoy y ya, pues suponemos que casi todos los sábados.
Para siempre.
Salvo la cierta de guardar.
Contentísimo. De
todos los sábados, de 7 a 8. Hoy hemos empezado tarde, pero...
Un poquito.
Lo dejamos pasar.
Ajá.
De 7 a 8, en Radio Almenara,
oye,
La Minga.
¿Y de qué vamos a hablar en La Minga?
Pues vamos a hablar de toda Latinoamérica y además de muchas cosas que nos surjan. Pero cuéntame, ¿quiénes vamos a ser?
¿Qué vamos a hacer?
¿O quiénes? ¿Quiénes vamos
quiénes,
a...?
¿Quiénes? ¿Quiénes?
Ya,
quiénes,
aparte de que lo hemos escuchado...
¿El día de hoy o siempre?
No, en general.
Eso va a ser una mezcla de muchas personas que vienen de diferentes países, que estamos acá con un objetivo y es de conocer un poco sobre América Latina. Gente de Bélgica, de China, de Colombia, o sea, yo, Venezuela,
de aquí,
España, de Cataluña, de Galicia, esto es una mezcla.
Y de las Canarias.
Bueno,
claro, de las Canarias, compañero.
Vamos a decir a la gente, a los vecinos, a los oyentes, que cuando quieran llamar, a partir de hoy, nos pueden llamar al 91-315-1112, para cualquier tema, para los debates, que vamos a tener una sección de debates donde pueden opinar. Y también nos pueden escribir a laminga@radioalmenara.com.
Uy, está muy largo. ¿Cómo es?
laminga@radioalmenara.com.
Hotmail.com. Muy bien.
Y nada, pues tenemos pensado ahora explicamos cuál va a ser el programa de hoy, hacemos un sumario, pero que sea un programa participativo de toda la gente de clase, que sea un programa de divulgación, con un magazine de divulgación cultural y donde vamos a conocer temas de cultura, de forma de vivir, tradiciones de América Latina y pues si sacamos política, intentamos hacer un recorrido también y hacer un recorrido en los temas históricos y podemos... A ver, escucha, déjame escuchar.
Dios, nuestro Juanito está un poco liado.
Parece...
No lo hemos presentado.
Por favor.
Qué tropelina.
Parece que lleva toda la vida aquí. Acaba de sentarse por primera vez aquí a la técnica y...
Pero ha resultado que no.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, queridos radio oyentes.
Tiene voz.
Radio Almenara, 106.7, en tu FM, de las últimas en el dial, de las primeras en tu corazón.
Ay. Me encanta de Juanito siempre como te pones de rojo, Juan.
¿Qué nos vas a poner?
Y bueno, Javi.
¿Y qué vas a poner? ¿Qué va a sonar por ahí? He escuchado yo no sé qué de las galaxias.
Me asustaste.
Pues
la galaxia de Latinoamérica, eso que
pasa. Conato espacial. Escuchad esto.
Año 1353, antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.
¡Mijo! El cacique manda que vayamos a la minga.
¡Compadre! ¡El cacique que vayamos para la minga!
¡Papi, quiere ir a la minga.
Para los indígenas latinoamericanos, durante cientos de años, la minga ha significado trabajo grupal y comunitario.
Amazonas.
Presente.
Lloret.
Presente.
Hoy, para estudiantes latinoamericanos, asiáticos y europeos, es un viaje a los temas sociales, políticos y culturales de América Latina. La Minga, todos los sábados, de 7 a 8, en Radio Almenara, la 106.7 de la FM.
¿Estamos todos? Todos.
Pues ahí va, todos, para los que dicen todo lo que sienten, todos, los que navegan a contracorriente, todos, paso firme caminando entre la gente, todos, malabarismo sobrependiente.
Y se preguntarán todos nuestros oyentes, la Minga, primer programa, programa cero, ¿qué es lo que van a contarnos en este programa? Ha quedado ahí un poco confuso todo lo que vamos a tratar, pero son muchas cosas y vamos a concretar.
Hasta yo estoy...
Estás nervioso,
inquieto.
¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Pues hoy, por ejemplo, vamos a traer una sección que espero que estén todas las semanas, una sección de efemérides de lo que va a ocurrir hasta el próximo 13 de marzo. No sabemos lo que va a ocurrir, pero sí vamos a recordar algunas de las cosas que han ocurrido desde hoy, que es 7 de marzo, hasta el próximo 13 de marzo, que es el sábado que viene. Y más cositas, también tenemos una sección de conceptos sociológicos relacionados con América Latina. En este caso, hoy vamos a hablar del caracazo.
¿Del caracazo?
Impresionante. Bueno, después un experto en la materia, experto sociólogo en la materia, nos va a contar sobre el tema del caracazo. También tenemos, por supuesto, un interesantísimo debate que además tiene relación, mucha relación con el programa de la Minga, porque tenemos una cabecera, tenemos una sección, bueno, mejor dicho, tenemos nuestra música, sintonía de cabecera, y bueno, ha habido un debate interno, ha habido un debate interno y queremos hacerlo extensible con todos ustedes, con todos nuestros oyentes, para que conozcan cuál es el debate. En este caso vamos a hablar de sexos, me temo que vamos a tener que hablar de hombres y mujeres, y también tenemos una sección, Carlos, que vas a presentarnos, una mini sección.
Vamos a hacer un comentario, ¿no?
Un comentario.
Sí, sobre las radios comunitarias en América Latina y algunas experiencias de producción sobre ellas.
Y en este caso va a ser flexibilidad laboral.
Exacto.
Que además está muy ahí en
boga. Es una de las temáticas que se está manejando en América Latina, sobre todo en estas radios, dentro de la desigualdad social, dentro de género, dentro de muchas cosas.
Y además tenemos todavía una sección más en toda esta hora en La Minga, que es...
Oye, pero La Minga tiene muchas cosas.
Tiene muchísimas cosas. Tenemos la sección semántica con voz femenina.
Bueno, se nos ha olvidado decir también, exactamente, bueno, sí que con ello, La Minga, tenemos que explicar qué es La Minga, porque claro,
sí, estaba yo pensando...
Vamos a hablar de hombres y mujeres, la gente se va a pensar, va a subir los calores y aquí...
Porque La Minga en Colombia significa una cosa, no sé acá, porque...
Aquí en Castilla.
Aquí hay varias acepciones.
Vamos a utilizar la acepción castellana, ¿no?
La gente siempre interpreta lo que más le apetece. Ya,
pero los miembros...
Pues me interesa mucho saber qué es la minga acá, porque para mí en mi país, en América Latina, es diferente.
Bueno, en Castilla, ¿no? Aprovechando que estamos en Madrid, pues bueno, la minga, Javier, podemos decir que es el aparato reproductor masculino.
Ya, verdad.
Qué educado, así que bien lo digo, ¿eh?
Pero yo lo he visto, muy polite. Lo he visto en el diccionario y la segunda acepción. La primera sí que es como lo que yo creo que Carlos piensa.
El uso, el uso en Madrid es...
Trabajo colectivo, es sobre todo una palabra indígena, ¿no? Que es como el llamado, la movilización que tienen los indígenas un poco cuando necesitan hacer trabajos comunitarios, ¿no? Hey, vamos a la minga, ¿no? La minga. Entonces es como el lugar de encuentro, un escenario de encuentro entre toda la gente, sobre todo los indígenas, para trabajar en pro de la comunidad.
Aclarado lo que tenemos hoy en el programa, también aclarado lo que significa la minga, el nombre del programa, me parece que lo que tenemos que hacer es recibir a Tom Cruise.
¿Qué os parece?
A Tom Cruise, ¿no?
Sí.
A ver si tenemos por aquí
a Tom Cruise. Vamos a escuchar a Tom Cruise. Y desde Asia.
Pues ya está aquí con nosotros nuestra amiga Chan, que va a ser la que nos va a contar qué pasó en Latinoamérica.
Vamos de fondo haciendo la cortina, Rodrigo.
Ha sido una entrada muy, muy, muy atropellada, ¿no?
Hola, Chan.
Hola a todos. Me alegro mucho de estar aquí. Encantada.
Bienvenida. ¿Te ha gustado el recibimiento o no?
Sí.
Qué cabecera más espectacular del programa, sin duda.
Además que es una de las chicas más simpáticas que tiene el Master, ¿no?
Ay, gracias.
Vamos al ajo, ¿no? Vamos al ajo.
A ver, Chan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para...?
Bueno, lo que tengo es el efemérides, que lo que ocurrió en la historia. Entonces, desde 6 de marzo hasta el 13, el próximo sábado, vamos a ver qué ha ocurrido en la historia. Ahora vamos. En el año 1927, el mismo día 6 de marzo, nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Un grande.
Sí, ya es un personal público. En El Espectador, su primer cuento, La Tercera Resignación. 100 años de soledad ha sido considerada su máxima obra. Uh-huh. Y otras novelas suyas son Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera o Noticia de un secuestro. También ha escrito cuentos como La increíble y triste historia de Herentira y de su abuela, la desalmada.
¿Qué quieres decir? Lectura obligada para todos los...
Es un nombre muy largo.
Tendremos una sección de literatura, ¿no? También.
Sí, luego vamos a...
De aquí en adelante, a lo mejor alguna
otra sección sobre la literatura.
¿Qué más nuevas efemérides?
A ver, ¿qué más? En el año 1982 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, lo que sabe todo el mundo. Y en el año 1968 arribó a Cuba de varios guerrilleros que pelearon juntos al Che en Bolivia. Regresan a La Habana. Ese día los combatientes revolucionarios Harry Villegas y Leonardo Tamayo, sobrevivientes de la lucha guerrillera iniciada en Bolivia en noviembre de 1966, al mando del comandante Ernesto Che Guevara. Ambos combatientes internacionalistas ostentan el título de héroes de la República de Cuba.
Muy bien.
Y luego, a continuación, vamos a ver qué ocurrió en el año 1982.
¿Pero qué día? ¿Qué
fecha?
El mismo día, el 6 de marzo.
Todavía sí, todavía el 6 de marzo, no hemos cambiado.
El 6 es un día muy largo.
Sí, nos queda mucha noche todavía.
Ahora casi estamos por la tarde. Y la banda de rock nacional de Argentina, Serú Girán, realiza su último concierto en la obra Adiós Serú. Este grupo tiene como mayor virtud haber dado el paso para que el rock pasara a ser masivo. Gana las categorías de mejor guitarrista, mejor tecladista, mejor bajista, mejor baterista, mejor compositor.
Todo lo mejor, y todavía
quedó el último y el mejor grupo en vivo de 1978.
Qué joya.
Sí.
Excelente, ni siquiera lo sabía yo.
Ya. Y el próximo lunes, o sea, el 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sí, compartimos con los compañeros también que feliz ese día. Y el día 9 de marzo, en el año 1565, se fundó en Quito el primer hospital que hubo en América Latina, el Hospital Real de Misericordia y Caridad. Es un nombre también muy largo. Y actualmente es el Hospital de San Juan de Dios.
¿Dónde? En Quito, ¿no?
En Quito.
Ecuador, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Muy bien, ¿cómo sabes a Chavo?
Si no me he equivocado. Y el 10 de marzo, en el año 1496, Cristóbal Colón regresa a España después de su segundo viaje a América Latina, tras reconocer las Antillas Menores y explorar las costas de Jamaica y Puerto Rico. Y el mismo día del año 1813 se creó en Buenos Aires de la Facultad de Medicina. Es la primera facultad de medicina.
Eso el 10 de marzo, ¿no?
Sí.
El 10 de marzo de 1496.
Es el día 10 de marzo.
1496. Uf.
Sí.
Ha llovido.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Así es la historia. Cuando...
¿Algo más, Cham?
Sí, claro, por supuesto. Que el 11 de marzo del año 2006, ya es el siglo que estamos, la política socialista Michelle Bachelet, o pronunciación mal o bien, me decís.
Bachelet.
Sí, se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile, uh-huh, recibiendo la bandera presidencial de manos del presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Muy y bien. Al día siguiente, el 12 de marzo del año 1593, llegan al país los primeros jesuitas a Chile y se desembarcaron en La Serena. Se convirtieron en la congregación más influyente en toda América Latina. Uh-huh. Y el último día de esta semana, el 13 de marzo del año 1325, se fundó la Ciudad de México Tenochtitlán. Y del año 1904 se aprueba en Panamá la primera constitución de la República de Panamá.
Muy
bueno,
bien.
Sí, ya es lo que tengo. Y ahora recordamos que el día 27 de febrero es el 21 años del acontecimiento Caracaso. Y ahora vamos a dar el vaso a nuestro querido compañero Ulaquil.
Dios
mío. La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este mapuche le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
Pues, aunque no lo crean, tenemos a un experto, un sociólogo catalán, una persona con múltiples saberes, con teorías grandísimas en su cabeza.
Nos viene a ilustrar.
Exacto, nos viene a ilustrar.
Qué conocimientos.
Exacto.
Qué cabeza, qué tamaño.
Qué cabeza. Se llama nuestro querido compañero Ulagué. Hola, Ulagué, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Ulagué, que con la excusa de que las efemérides de Chan ha salido el tema del Caracazo, ¿no?
Uh-huh.
Y no me escucho ahora, Juan, ¿cómo es?
Estoy
arriba, vale. Y con eso queríamos conocer un poco, que nos dijeses qué es eso del Caracazo. Porque...
Un inciso, compañero, es la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas.
Perdóname.
Lo digo por lo de antes.
Llevaba
la puntilla.
20 minutos.
Estoy de acuerdo. Orden, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Se ha sentido discriminado y lo entiendo perfectamente.
Por supuesto.
Es un sociólogo de una talla importante y ha dicho...
Tampoco es para tanto.
No lo podemos consentir. No, pero tienes razón. Ahí está, para al quite. Vale, entonces quiero que nos contextualices un poco qué fue eso del Caracazo en Venezuela, el 27 de febrero de 1989.
De 1989, sí.
Vale.
Bueno, es una lástima no haberlo podido tener como efeméride, ¿no? Pero ya que este es el primer programa, vamos a hablar del Caracazo que ocurrió el 27 de febrero de 1989. El 27 de febrero de 1989 en Venezuela, sobre todo en Caracas, pero en otras capitales de provincia del país, ocurrió un levantamiento popular que consistió básicamente en una ola de saqueos generalizados como consecuencia de la devaluación de la moneda por las medidas neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Básicamente, el Caracazo tuvo como consecuencia una represión brutal por parte del ejército y de la policía y es la causa de fondo que se menciona como antecedente de la crisis política de la democracia al pacto punto fijo y la emergencia del chavismo como movimiento político y social que tiene su continuación hasta la actualidad.
¿Qué es eso del pacto de punto fijo? Porque nos tenemos que remontar bastante y a los que no lo sabemos... Queremos...
Ni siquiera yo lo sé.
Vamos a remontarnos en la historia de Venezuela, no vamos a llegar al tiempo de la colonia.
Resúmenoslo y ahora pasamos un poco a analizar.
Intenta
más.
Intenta resumirlo.
Sí. La democracia del pacto punto fijo se le llama así porque la hacienda de punto fijo era la residencia del presidente Rafael Caldera, bueno, del que luego sería el presidente Rafael Caldera, ¿no? Y consistió básicamente en un sistema político que se estableció en el país después de la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, ese sistema básicamente consistía en un consenso entre todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y económicas para dar estabilidad al país, ¿no? Básicamente consistió en el hecho de establecer gobiernos de unidad nacional y en...
Que dejaron al margen a un sector...
Sí. Sí, pero eso fue después. Eso es interesante lo que has comentado como antecedente del chavismo, ¿no? Básicamente la democracia del Pacto Punto Fijo consistía en establecer una democracia de tipo occidental bajo la égida de la economía de mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba muy, o sea, pretendía estar bastante ligada tanto a nivel económico como político a Estados Unidos y desde un primer momento dejó al margen al Partido Comunista de Venezuela y después a la Unión Republicana Democrática al no estar de acuerdo este partido en romper las relaciones diplomáticas con Cuba. Ese fue el detonante que hizo que la URD, un partido importante venezolano, se saliera del Pacto de Punto Fijo.
Tiene ciertas similitudes, además del nombre, ¿no? Caracazo, con el Bogotazo.
Bogotazo, sí.
Exacto, se llama así precisamente por eso.
Más de 30 años antes.
Claro, eso fue en 48 en Colombia, ¿no?
Mm-hmm. Con la muerte de Gaitán.
Con la muerte de Gaitán, por el ESO Gaitán, caudillo.
El Caracazo.
Pues volviendo al Caracazo, yo quería que nos contases un poco si hubo una represión importante por parte del ejército y la policía, ese grado que, digamos, quiero que nos cuentes un poco si esa represión es fruto también de unos privilegios del ejército, de los militares en Venezuela, si tiene una tradición, ¿no?
Básicamente el ejército fue sacado a la calle como último recurso al no poder controlar las fuerzas policiales a la ola de saqueos generalizados de la población. Como he dicho, debido a la devaluación de la moneda, ¿no? Y la baja capacidad de compra consecuente. Entonces, es un tema polémico, ¿no? Porque realmente la represión fue muy atroz, pero las cifras de muertos no se saben hoy en día con seguridad. De hecho, se han abierto algunas fosas comunes y se siguen contando muertos hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero las cifras oscilarían entre 300, las más optimistas, y 3.000 las más pesimistas, entre 300 y 3.000 personas.
¿Ha sido impune o han pasado impune esos crímenes?
Por supuesto, el tema está abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún hoy los culpables no han sido procesados. Si bien el gobierno venezolano ha impulsado un programa de lo que serían indemnizaciones a las víctimas, pero no de procesamiento de los culpables aún hoy en día.
Vale,
muy parecido a lo que pasa en muchos países, ¿no?
Que el ejército tiene como un...
Y se callan algunas cosas.
Sí, la historia se deja pasar, ¿no?
Sí. Ahí nos ha contado antes Sulague, a micrófono cerrado, es un tema que me gustaría que introdujese, a ver si en los términos sociológicos, que es el estatus que tiene los militares frente a la sociedad civil.
Sí, bueno, como me comentabas, uno de los objetivos de este programa es introducir conceptos de la sociología general en base a un ejemplo concreto como es el del Caracazo. Yo personalmente creo que podría hablar de dos. Uno es el concepto marxista de la lucha de clases aplicado al caso concreto venezolano, y el otro es el concepto de estatus beberiano, ¿no? Que a mí me parece bastante importante para entender el caso venezolano. En el primer caso, uno de los errores que muchas veces se comenta en Venezuela y en otros países de lo que es América Latina es entender la lucha de clases tal y como la entendió Marx en la Europa Occidental, es decir, la lucha entre proletariado y burguesía. Tenemos que tener en cuenta que en Venezuela no hay una estructura económica independiente del Estado. Fundamentalmente es un Estado que recibe sus ingresos de la petrolera nacional, que está estatalizada desde 1973, y que en base a eso, pues mediante un sistema de redistribución de ingresos, pues gasta este dinero en programas sociales que apalían las situaciones de carencia más básicas, ¿no? Por eso cuando estamos hablando del Caracazo o de otros fenómenos sociales en Venezuela, tenemos que entender que los estallidos populares no son contra una clase burguesa en el sentido como entendemos en Europa, sino son fundamentalmente en contra de las instituciones del Estado, porque el Estado es y el capitalismo en Venezuela están muy interpenetrados. no es en este sentido quiero añadir que no es como aquí, quiero recalcar que no hay una clase empresarial independiente del Estado, y eso es muy importante porque, por ejemplo, el régimen de cambios diferenciales que estableció Luis Herrera Campins durante la democracia del pacto punto fijo creó la clase financiera venezolana, es decir, la clase financiera venezolana sale de las mismas entrañas del Estado, y eso es una muestra de lo importante que es el papel del Estado en la economía venezolana. Es un petroestado. Venezuela, como ya sabréis algunos, o si no lo comento, vive básicamente del petróleo, de la exportación del petróleo. Sus ingresos provienen básicamente de esta exportación de la materia prima. Y en cuanto a lo que me has comentado del concepto de estatus beberiano, es interesante para el caso venezolano porque Weber se puede entender como una complementariedad de la teoría de las diferencias sociales de Marx, pues si bien Marx considera que la principal diferencia social es entre burguesía y proletariado, es decir, una diferencia de clase, Weber establece que es el estatus, el partido y la clase. Y el concepto de estatus es importante para entender el caso venezolano. El concepto de estatus para Weber hace referencia a dicotomías como aristocracia plebeyo, aristócrata plebeyo, burócrata civil, etcétera, ¿no? O sea, no son conceptos económicos, sino que hacen referencia al estatus que proporciona la pertenencia a determinadas instituciones. Entonces, el caso de estatus en Venezuela es importante porque un militar, aun proveniendo de clase baja, si ingresa en la institución castrense, adopta una posición de superioridad respecto a una persona que sea civil, aunque su origen social sea más alto. Por eso es importante combinar el tema de la clase con el del estatus en Venezuela, porque la institución castrense es una medida de movilidad social para muchas cosas, para la clase baja sobre todo.
Muy interesante, creo que.
Muchas gracias por ilustrarnos.
Nos dejaste a todos callados. Estamos escuchando.
Va a ser la tónica de Blaguer. Hay que cortarle un poquito, de vez en cuando, y preguntarle qué es eso que está diciendo.
Es interesante tener una enciclopedia humana dentro del equipo de trabajo. Eres una enciclopedia humana, compañero.
No es para tanto tampoco.
Pues bueno, vamos a dar paso a un poquillo de música. Vamos a poner una canción que se llama Toda Cuba Le Gusta, de una banda que se llama Afro-Cuban All Stars.
Qué bien pronuncia.
Uy, sí.
Impoluto, ¿verdad?
Yeah. Tío, con idiomas. Sí. Viajado.
Y otra vez sonrojado, muy bien. Vale, Juanito.
Guapísimo escucharlo ahí, a ver qué os parece.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este más que le gusta.
Aquí.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este mambo que le gusta, a todo el mundo le gusta, en el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
Bueno, vamos a seguir con el programilla y no es lo que pensáis la minga. Ya lo estáis viendo, ya lo estáis sufriendo en vuestras propias carnes. Y aquí tenemos a Luisa con su base, con su significado, semántica, y a partir de ahora va a ser ella quien nos haga...
Luisa. Luisa.
Hola a todos.
Luisa.
Buenas. Muy buenas noches, Luisa.
Luisa, ¿exactamente de dónde? ¿De Galicia?
Del sur, de la frontera con Portugal.
Muy bien.
En el sentido más peyorativo del término.
No, precisamente esta sección de semántica para romper con estereotipos. Y
muy bien.
Claro, bravo.
Sí, se acabaron los estereotipos.
Y los sentidos peyorativos de los términos.
Muy bien. Muy bien.
Sí, sí, va a traer que hablar los debate feminismo machismo, porque han venido dos mujeres que nos dan mil vueltas, yo creo.
Sí, porque
falta, bueno. Falta por ahí la delegada extraoficial, que es María, que va a venir a hablar de feminismo la próxima semana, imagínate.
Y también falta la mujer, una de las mujeres más femeninas del máster también.
La señorita.
Vale. ¿Eh?
Sí. Además, bueno, es que el lenguaje es una herramienta más para construir relaciones de poder desigual y la principal herramienta con la que se construye la realidad, por eso no es neutro. Y creo que es importante romper con tópicos, estereotipos y demás.
Muy bien. Pues vamos a romper primero con el nombre del programa.
Que aunque aquí en España se utiliza para denominar, como dijo Rodrigo, el miembro viril masculino.
El aparato reproductor masculino.
Sí. Sí.
Fue muy refinado para...
Pues no es el pene.
¿No? ¿Qué es entonces?
Es una palabra de origen quechua, minca, que se utiliza en comunidades indígenas para referirse al trabajo comunal, para hacer trabajos en beneficio de toda la comunidad. Uh-huh. Y ha pasado también al lenguaje común, al lenguaje de toda la gente, y se utiliza para referirse a una reunión de amigos o de vecinos, uh-huh, pues por ejemplo para construir un edificio, para limpiar una calle.
Exacto, sí, eso iba a decir. Por ejemplo, en Colombia mis padres, mi madre me dice, Carlos, vamos a hacer una minga para arreglar la casa. Eso significa que todos vamos a ponernos a barrer, a trapear el suelo, a recoger las cosas, a lavar los platos. Una minga, todos nos ponemos a hacer oficio en la casa.
Pues es un trabajo entre todos.
Exacto, es muy común, una palabra muy común. Sí, muy interesante eso.
Bueno, pues, ¿tienes más palabras? ¿No vas a...?
Pues sí, para el programa de hoy he elegido otra palabra que me gusta mucho, quilombo.
Quilombo, me suena muy grande. ¿Dónde suena?
Quería decirlo.
En Argentina.
En Argentina, exacto.
Se utiliza mucho para referirse a un lío, a un enredo.
Este programa es un quilombo, ¿no? A partir de hoy.
Hoy es un poco quilombo, porque como es la primera vez, pues sí, es un poco lioso.
Podría decirse.
Y se empezó a utilizar en el lenguaje lunfardo. En otro programa hablaré de lunfardo. Y cuando hablemos del tango también.
Uy.
Y se refería para... se utilizaba para referirse a los prostíbulos. Y a los lugares de mal ambiente.
Lupanares.
Actualmente se utiliza más en referencia a un lío, a un problema, a una pelea, a un enredo, pero en realidad es una palabra que en Brasil se ha utilizado siempre para referirse a las comunidades de esclavos libertos que huían de las plantaciones de café, de azúcar, a lugares de difícil acceso y se establecían por su cuenta, dedicándose a la agricultura, a la artesanía, actividades de autosuficiencia.
Ya tenemos dos significados.
Muy bien, sí.
Y es una palabra de origen africano que viene del bantú y significaba casa de guerreros o un campo de iniciación para los jóvenes guerreros. Y
el quilombo entonces es una palabra africana y no sé, ¿sabes algo de los afros en Argentina? O sea, ¿es grande la población afro en Argentina o
no? Se utiliza más bien en Brasil. Ajá, en otros países como Colombia o Cuba se habla del cimarronaje. Uh-huh, uh-huh. O palenques, creo que se le llama.
El palenque, en Colombia. Sí, en Colombia el palenque.
Y siguen existiendo estas comunidades en Brasil, y de uh-huh. hecho la Constitución del 88 les reconoce la propiedad de la tierra en la que viven. Uh-huh. Por lo tanto, siguen activos en sus demandas por la propiedad de la tierra.
Ya, como en Colombia con la del 91, la Constitución del 91, la sí. también.
Ah, y por problemas técnicos no podemos escuchar dos canciones que había elegido. Y
Carlos podía cantarlas, Carlos canta. Ya,
¿Cómo era, Luisa?
Bueno, yo recomiendo que busquéis en YouTube de Gilberto Gil, un cantante brasileño, la canción Quilombo,
que
o
lo
Dorado
también,
Negro.
Y además que suena, es sensual esa palabra, Quilombo. Oh. Es interesante.
Y de Clara Nunes, una cantante de Minas Gerais que a mí me gusta mucho, El canto de las tres razas, que habla del quilombo de los palmares, uh-huh. que es el más famoso. Y de hecho en Brasil cada 20 de noviembre se celebra el Día de la Conciencia Negra en honor a Zumbi de los Palmares, que fue un héroe que en el siglo XVIII luchó por la libertad de este quilombo frente uh-huh. al ejército uh-huh. portugués.
Muy bien.
Chan, tienes ahí para apuntar otra efemérides para dentro de unos cuantos meses.
Sí, el quilombo.
Muy buen consejo, gracias.
Bueno, muchas gracias, Luisa, por estos sentidos y estos significados.
Y para el próximo programa ¿sí? me lo dedicaré a lenguaje y racismo y diferentes denominaciones que se utilizaron en el periodo colonial y se siguen utilizando para referirse a las mezclas.
Yo creo que queda absolutamente claro a nuestros oyentes que Luisa es una experta en el tema, ¿no? Es una mujer que conoce muy bien, lo maneja muy bien y nada, estamos seguros que el próximo fin de semana va a ser supremamente interesante.
A ver, tronco, explícame lo que es la minga porque me estás volviendo loca.
A ver, parcera, la minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua, que es una antigua tradición de trabajo comunitario, colectivo, con fines de utilidad social.
Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
Y bueno, continuamos en la minga, primer programa, sábado. En circunstancias normales ahora mismo serían alrededor de las 8 menos 20, una cosa así.
En circunstancias normales.
8 menos 20 en Radio Almenara, ¿vale?
No,
digamos.
Una hora menos
en la Radio Almenara. No os penséis que sois algún tipo de Bill Murray en el Día de la Marmota que está todo el tiempo distorsionado. Y vamos a pasar con una sección que probablemente esté ya en adelante relacionada con un proyecto llamado Radialistas, de la que nuestro compañero Carlos sabe mucho y nos va a explicar un poquito en qué consiste todo.
Tampoco
esto.
Es que sepa mucho, simplemente le voy a comentar en qué consiste Radialistas Apasionadas y Apasionadas, por aquello de igualdad de género, compañera mm. Luisa. No, Radialistas Apasionadas y Apasionadas es un proyecto, es una ONG que lidera José Ignacio López Vigil, es cubano, y nada, lo que buscan es una productora que realiza piezas sonoras, seriales, argumentales, documentales, todo en radio para surtir a las demás emisoras comunitarias en todo el mundo, ¿no? ¿Sí?
Y eso es para intentar, suplir algunas veces la carencia de medios que puede haber en algunos lugares por técnica o tales.
Claro, lo interesante es eso, que ellos trabajan mucho el tema, por ejemplo, de radio argumental. Sabemos que hacer radio argumental es un poco complicado porque se necesitan mucha gente, se necesita equipo, es muy costoso hacer radio argumental. Ellos lo hacen con temáticas sociales, con temáticas de derechos humanos, igualdad de género, indígenas, tocan todos estos temas sociales, es como les dije, es una ONG sin ánimo de lucro, pero que está financiado en estos proyectos por otras ONG mucho más grandes y organismos mucho más grandes como la ONU, como UNICEF, uh-huh. Y nada, ellos montan en su página Radialistas Apasionados y Apasionadas, todas estas producciones, con toda esta temática, y toda la gente, todas las emisoras comunitarias que quieran participar o que quieran colocar parte de esas emisiones, pues simplemente la descargan y ya, como digo, son temáticas sociales para América Latina, pero también para África. Pero también
en
para
este caso, la que traemos hoy es que viene muy a colación y está de actualidad, incluso aquí bastante, porque es el tema de la flexibilidad laboral, ¿no?
Flexibilidad laboral. Escuchémosla, Juan.
¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe! Ya supo. Inscribieron el sindicato.
¿Qué? ¡Qué ingratos! En lugar de agradecer que uno les da trabajo.
Para nada los discursos antisindicales, ni la asociación solidarista. Pero no lo permita, jefe. ¿No ve que después se pone a exigir derechos y convenios colectivos?
Jamás. Hay que desorganizarlos. Sí. Pero sin hacer mucho ruido. Ve a ver quiénes son los líderes, ajá, búsqueles alguna falta y me los despide.
Claro.
Y si no, me los traslada.
Este es un ejemplo de la llamada flexibilidad laboral, que no es más que la pérdida de nuestros derechos para aumentar las ganancias de las empresas.
Porque nuestras garantías sociales y laborales no son barreras para el comercio, son derechos.
Súmate a la campaña regional contra la flexibilidad laboral.
Usted no sabe las ganas que tengo de trabajar en esta empresa.
Ah, claro que lo sé, jovencito. Mire, detrás suyo hay cientos que quieren este trabajo. Tiene que cuidarlo, ¿no? Tome el contrato para que lo firme.
Pero aquí dice que es solo por 3 meses y yo ya pasé mi periodo de prueba.
Ah, sí, así hacemos aquí los contratos. Pero usted es un buen trabajador. A los 3 meses le hacemos otro igual, no se preocupe.
Este es un ejemplo de la llamada flexibilidad laboral, que no es más que la pérdida de nuestros derechos para aumentar las ganancias de las empresas. Tenemos derecho a un contrato de trabajo estable y con las garantías sociales de ley.
Porque nuestras garantías sociales y laborales no son barreras para el comercio, son derechos.
Súmate a la campaña regional contra la flexibilidad laboral.
Ha llegado el momento de...
¡Pinche gobierno duro!
¡Hasta la victoria!
¿Por qué no te callas?
El debate de actualidad en La Minga.
Tenemos en La Minga, además lo ha dicho ya todo el indicativo, el debate de actualidad, hoy además con un tema pues que nos afecta mucho al programa, a la gente del máster, porque hemos tenido además un debate importante estos días previos a comenzar este programa piloto, y es que teníamos la duda de si la canción de cabecera, la sintonía de cabecera que tenemos, es adecuada o no adecuada para este programa. Había personas que se podían sentir un poco incómodas, y cito textualmente con la letra de la canción que vamos a repasar a continuación. Es una canción del general Juan, que si te parece lo que vamos a hacer es escuchar un poquito y lo que podemos ahora comentamos algunas de las frases más importantes de esta canción que nos va a dejar sorprendidos.
Perlas varias.
¡Mira mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes.
poder discutir sobre
la letra
de esta canción, pero lo que es indudable es el tema del ritmo, es que nos pone a todos es encima de la mesa.
El ritmo lo hemos deselegido porque no había más.
Esta canción es más latina que yo.
Con eso lo decimos todo. Vamos a repasar algunas de las frases que dice en esta canción de El General.
El General, panameño.
Hemos extraído ahí esta canción un poco, en el tema electrónica, dance, un poquito de ese tipo.
Sí, claro, le extraigo hasta el nombre completo del General. El General lo conoce todo el mundo en América Latina, bueno, sonó muchísimo en los 80, 90. Se llama Edgardo Franco, El General.
Más conocido como El General, que dice cosas como...
Es uno de los que empezó, esos músicos que empezó a trabajar mucho el rap reggae y esa mezcla que luego se va a fusionar y va a aparecer luego lo que ahorita conocemos como reggaetón. Digamos que fue de los pioneros en ese proceso.
Uno de los pioneros que dice cosas como: esta nena que dejé yo porque sabes que yo quiero, la tiré a la cama y guá, hasta la mañana. Pero todavía dice cosas más importantes, porque dice también: ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila estuvo esa nena, ella quiso más porque el rey da más. Ay, que quiso más, ya tú sabes, atención, hasta la mañana, ay, hasta la mañana, o... hasta la mañana, hasta la mañana, y hasta la mañana, gua.
Ya,
cosas como estas.
Vale, yo tengo una pregunta. Compañera Luisa.
Luisa, sí, que es un poco...
Luisa fue una de las
la
compañeras.
La que dijo que se sentía incómoda con a ver. Esta letra.
Explícate.
Con, no, esta canción con esta letra como entrada del programa.
¿Por qué?
Porque considero que aquí la voz de la chica... se omite totalmente y se le trata como un objeto sexual.
Como un objeto sexual.
Sí.
Pero eso...
Y lo que ella quiere es lo que él dice, que ella quiere.
¿Qué te induce a pensar eso? ¿El U, el A o el wow?
A mí me parece que es bastante explícito, ¿eh? No hace falta preguntar.
Sobre todo el wow. El
no,
wow.
¿De qué banana prefieres? ¿Ir plátano verde, plátano maduro?
Ya, ¿qué crees que...? Bueno, en general, ¿a qué se refiere
con
eso?
Da por hecho lo que ella quiere, pero en ningún momento aparece la voz de ella.
Ya.
Hay que darle voz a las mujeres. ¿Estás reclamándolo? Sí. Luisa, has tenido voz para explicarnos un poco ese tema. Y esto también nos induce a abrir otro tipo de debates, otra serie de debates, ¿no? Un poco sobre el reggaetón, este baile, el perreo...
El perreo sandungueo...
El sexismo en este tipo de rituales. Yo me gustaría llamarle ritual.
Un inciso
sociológico.
Un inciso. Que a las mujeres no hay que darles voz, porque ya la tienen.
Por supuesto, digo que estaba reclamando. En la canción.
Me refería a la canción.
A la canción, claro.
Hay una canción.
La semántica.
Ya, hay una canción, Rodrigo y compañeros, que escuché hace pocos días cantar a nuestro amigo, inciso, Ulagué, que era sobre un reggaetón precisamente que me gustaría que lo tomáramos, ¿no? Para análisis. ¿Te acuerdas lo de la...?
Pero solo la letra.
¿La letra?
A ver, esto viene a colación de que realmente hay reggaetons peor que este.
Claro.
¿A cuál te refieres concretamente?
El de...
Calle 13, no.
Señorita intelectual, yo sé que usted tiene una cosa en el área abdominal. ¿A este?
Sutil.
Quítate esta cara de seria intelectual enciclopedia.
Por ejemplo,
este es bastante más fuerte que este.
Sí.
Pero bueno, queda ahí, ¿no? Subyace bajo un tipo de un estilo musical, ¿no? Un argumento de dominación, ¿no?
Sí, pero también lo mirábamos porque culturalmente... Y bueno, acá por el lado cultural... Y es que Latinoamérica hace parte o es inmersa en una cultura machista, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, donde y lo hablábamos con la guía antes de entrar, por Dios, el hombre es el que está allí trabajando, mientras la mujer es la que cocina. Culturalmente, claro, los tiempos han cambiado, pero entonces la música todavía sigue ahí metida.
No, incluso mucha parte de la cultura popular omite esta parte de hombre como trabajador, el que trabaja es la mujer.
Pues eso nos abre también este tema, ¿no? Del musical, del debate sobre sexos. También hablamos de Javier antes a micrófono cerrado también hablaba del tema del baile, baile.
Un inciso
sociológico.
No es sociológico, pero
tenemos que preparar una cuña
para que se vea que no solo el reggaetón. Respecto a lo que he comentado, hay una letra de tango también. que dice: es por culpa de tu mala lengua que yo te fajo. Fajo es pegar en argentino. Sabes que si no trabajo es porque sufro del reuma. En ese contexto lo decía porque esa letra legitima el hecho de que el hombre no trabaje.
Bueno, de todas formas, ayer estuvimos, bueno, un equipo de investigación de la Minga, y Juan y yo, y otro tanto.
Y varios corresponsales.
Y estuvimos mirando que, y vimos que no, que el reggaetón, su origen es de protesta social. O sea que...
No, además,
en contra de lo que se piensa y del perreo, y que parece un baile de sometimiento, y que yo no estoy de acuerdo en el sentido solamente del baile. Ahora, Carlos, mira, lo que pasa es que es eso del perreo.
No, mira, pero es, me parece muy importante eso de que digan que el reggaetón tiene esa tendencia social. Sí, lo que pasa es que los orígenes del reggaetón, así como el general, ¿no? Que son los primeros que empiezan a experimentar con el rap y el reggae, ¿no? Y ahí es donde nace el reggaetón. Los raperos en ese entonces, o los que cantaban rap, cantaban problemáticas sociales, ¿no? Uh-huh. Y acá entonces traigo a colación, inciso, como dice mi amigo, hay un cantante que se llama Vico C, lástima que no lo tengamos acá, que todas sus letras, era un rapero, sino creo que era puertorriqueño, y todas sus letras eran temáticas sociales.
¿Sí? Muchas.
Muy uh-huh. sociales. Muy social, le cantaba a la familia, le cantaba a la madre, le cantaba a la esposa, le cantaba a la mujer.
Bueno, pues pondremos alguno, ¿no? Claro. Algún día de sí, estos.
Es muy interesante que analicemos ese tema. Y entonces, por eso es que viene el reggaetón, se dice que viene ahí. Luego, entonces, ya por forma comercial es que se empieza a transformar para llamar más la atención. Y ahí es donde escuchamos una cantidad de cosas que personalmente no estoy de acuerdo.
Además, una de las canciones que tú mismo has criticado ahora, bueno, has puesto en evidencia, que era pues es una canción sexista, de contenido sexista, es de un grupo que se llama Calle 13, y que además tiene entre sus otras canciones, tiene también mucha canción social, de crítica.
¿Cuál concretamente?
La de Mujer Intelectual, es que tampoco me acuerdo.
Es de Calle 13.
Es de Calle 13. Atrévete.
Atrévete, salte de closet, escápate.
Que bien, Carlos también se lo sabe.
Sí, me gusta mucho.
Levántate, ponte, Jai.
Exacto.
Es que esa canción es para repasarla, y esa fue un poco la que triunfó en los medios de comunicación y la que les hizo famosos. Exacto. En parte, pero claro, luego detrás de esa es una canción del disco, y después pues vendrían otra serie de canciones.
Pero debemos tener en cuenta que una cosa no quita la otra, es decir, buena parte de la izquierda latinoamericana, incluso la izquierda revolucionaria, es sexista en muchos de sus discursos.
¿Por qué se puede, a qué se puede deber?
Bueno, porque el feminismo es otro eje, no necesariamente va acompañado de... O sea, no necesariamente hay una traducción automática entre el crecimiento del izquierdismo y el crecimiento del feminismo. El feminismo es otro eje político.
Y nos lo va a explicar María la próxima semana.
Esto nos da paso para decir.
Dejamos ahí la reflexión. Traeremos algún tema de reggaetón con contenido social.
Sí, traeremos a Vico, sí.
Y no solo el reggaetón dominante, comercial. Y
en semanas sucesivas, esta sección del debate será hablar un poquito más del debate de actualidad, que es lo que decía el indicativo. Cogeremos alguna de las noticias de actualidad, que bueno, esta semana pues teníamos un montón de ellas, pero bueno, las vamos a dejar porque tenemos este debate interno. Y bueno, solucionado en principio, y vamos a cada uno a aportar un poco... lo que vaya queriendo, las canciones que vaya queriendo,
claro.
Pues,
porque si bien Atrévete, que de Calle 13 trata ese tema que podría ser sexista y tal, también hay temas de mismo Calle 13 como Pal Norte, que habla sobre la problemática de la inmigración de la gente, de los latinoamericanos en el hueco, el llamado el hueco con Estados Unidos, ¿no? Y es una canción muy social, que sería también importante que la analizáramos a su debido tiempo, ¿no?
Perfecto.
No soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y conocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no los engañan.
Bueno, esta canción que estábamos escuchando es la introducción de un recopilatorio que se editó en el 2004, era en apoyo a unos anarquistas encarcelados en septiembre de 2003 de Barcelona. ¿No es así, Olaguer?
Sí, es un recopilatorio, se llama Hip Hop Combativo y es en beneficio de estos libertarios detenidos en Barcelona en septiembre de 2003, por el caso llamado de la célula anarquista.
Entonces, bueno, el recopilatorio aquí en España no sé cómo se editaría, a lo mejor bajo el nombre que dices tú. Esto surgió desde Chile, desde un colectivo que se llama Hipjología, que ha hecho varios recopilatorios en este sentido. Este se llamaba Hipjología Anticarcelaria. Y entonces, bueno, pues los responsables de este artefacto, pues como he dicho, es este colectivo que agrupaba diferentes artistas de música rap que coincidían todos en que la temática tenía un fuerte contenido social. Que eran, de alguna manera, a mí me gusta pensar que eran un poco como los herederos del espíritu del hip hop de los 80 cuando surgió en Nueva York, que estaba muy muy vinculado a los movimientos sociales, pues tanto de las Panteras Negras y otros movimientos por los derechos de los negros.
¿Qué es eso de Panteras Negras, Juan?
Pues a ver, las Panteras Negras era un movimiento de negros cuando estaban luchando por sus derechos, que eran bastante radicales. De hecho, pues ellos pensaban que algo así como acción-reacción, o sea, si nos están maltratando, nos detienen, nos pegan palizas, somos reprimidos, vamos a responder de la misma manera, en el sentido de que pues en la sede de las Panteras Negras había gente armada, había gente con metralladoras en la puerta.
Public Enemy, uno de los...
Sí, Public Enemy, Chuck D... Creo recordar, aunque no estoy muy seguro, que tiene algún tipo de vínculo familiar con alguna activista de las Panteras Negras. Entonces, pues bueno, cuando surgió el hip hop en Nueva York y todo esto en barrios muy deprimidos, en el Bronx, Queens, y pues, ahí la gente se mataba todos los días, pues empezaron a surgir estas corrientes artísticas que luego se reunirían todas en lo que se ha llamado la cultura hip hop. En lo que se trataba era que los jóvenes salieran de ese ambiente y que intentaran canalizar como sus inquietudes, incluso su agresividad, su rencor, su odio, a través de expresiones artísticas que, pues, luego, como ya he dicho, sería pues el rap, el graffiti, el breakdancing y el DJing. Entonces, bueno, este colectivo chileno como que recoge ese testigo. Pero no se queda ahí, porque ellos pensaban que no se podía, que estaba muy bien lo de letras contestatarias con fuerte contenido social, pero que luego cuando bajaban del escenario había que predicar, con el ejemplo. Entonces este colectivo que se llama Hipjología evolucionó hasta a algo que se llama Red de Hip Hop Activista, que pretendía ser un punto de convergencia entre los talleres, los colectivos y las organizaciones relacionadas con el hip hop y la militancia social en Chile. Y bueno, pues esta red en la actualidad articula alrededor de 25 talleres en Chile, tiene lazos con otras organizaciones en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en México, en Cuba y en Estados Unidos. Y solamente en Chile esta red agrupa más de 300 personas entre, bueno, pues gente relacionada con el hip hop y sus expresiones artísticas, pero también con trabajadores sociales, con gestoras de comedores populares y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, esta gente pues trabaja bajo la idea de que la idea de educación popular, que es pues hacer reuniones de tal manera que se usan dinámicas de aprendizaje colectivo que se relacionan con las disciplinas artísticas del hip hop para intentar organizar a los jóvenes en las poblaciones marginales de Chile, y este modelo lo intentan exportar hacia el resto de los lugares. Entonces, pues bueno, ya para cerrar, como ellos definen, ¿no? Como se definen ellos en la red de hip hop activista, esta red busca articular el trabajo territorial de distintos talleres y organizaciones con el fin de fortalecer la lucha social y optar en la construcción de poder popular que lucha contra la maquinaria capitalista.
Pero Juan, ponla un poquito para escucharla. Suena muy bien el tema, y pues para que lo escuchen también. Un poquito.
Algo que te permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto. Bueno, porque yo no puedo tener un auto. Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular porque yo no puedo tener. O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar y les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos, con cuchillos, o balas, o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador, que puso el maldito cuchillo en el cielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer.
¿Cómo se llama el grupo, ese grupo? ¿Eh?
El disco.
El disco es Hip Hop Combativo.
Y tú que tienes tanta relación con Venezuela, ¿nunca has escuchado Venezuela Subterránea?
Pues no he escuchado Venezuela
Subterránea. Suena muy parecido. Me parece, la música y la temática es muy parecida a la que maneja Venezuela Subterránea, que lo traeremos también a la Minga próximamente para que lo analicemos.
Fantástico, entonces.
Sí. Toca muchos temas sociales, el anarquismo, bueno. Va a ser muy interesante para la gente que no lo ha escuchado. Juanito, ¿cómo vamos
pues
ahí?
Pues perfecto, solo os voy a poner unos cortes de unas declaraciones de jóvenes que acuden a este tipo de talleres, porque a mí esta iniciativa pues me ha parecido bastante bonita, ¿no? Oyes a, pues a los jóvenes hablar, ¿no? Pues que acuden a reuniones, ahí charlan entre ellos, todos son organizaciones horizontales, donde no hay un jefe o no hay un coordinador general que diga lo que hay que hacer, sino que más o menos acuerdan entre ellos lo que quieren hacer.
Para mí el taller es como un instrumento para que todos los raperos nos desenvolvamos y aprendamos más, ¿cachai? Para mí el venir al taller es venir a aprender, porque yo pienso que en estos momentos nadie se la sabe toda en el hip hop.
Bueno, para mí el taller significa donde podemos venir a desahogarnos, aprender cada día más de los que saben y de los que poco saben también. Los que saben esto tienen que aprender, ¿cachai? O sea, un conjunto de compartir nuestras ideas y nuestras opiniones. Eso es para mí, son todos mis hermanos.
Yo por lo menos yo vengo acá para intercambiar ideas, para compartir, hago estilo, y un socio llega y se acerca, me ayuda, me dice, ¿podía hacer esto? O estoy sacando giro cabeza y me dice, ¿se hace así, socio? Hay harto apoyo dentro del taller. Si, por si acaso, si lo escucha cualquier rapero aquí, que vengan sin miedo. Nosotros aquí ayudamos y nos gusta que a nosotros también lo ayuden.
Llego donde están mis iguales, pues caché, un aguán común que tenemos todos los raperos de por aquí, tenemos un aguán común y que todos somos de una buena nación, pues caché. Aquí se te valora lo que tú decías, aquí no hay ningún profesor y más. Yo, o sea, vengo a compartir ideas con mi demás gente, con la gente del pueblo.
No puedo decir que soy una entendida en lo que es hip hop y la cuestión, pero como que de a poco igual he ido cachando, o sea, cómo funciona, y igual me ha ayudado para integrarme, para poder participar en cuestiones sociales, casi que es como lo que me interesa y es como lo que yo veo que va enfocado hasta ayer, caché, ¿no? Y donde he podido, no sé, por primera vez cantar y poder decir lo que yo quiero, y sé que, puta, aunque me salga mal, nadie me va a decir, también la cuestión es mía, y si también falta una persona, la cuestión como que no funciona como debería, porque todos aportamos ideas y todos somos necesarios para el taller.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social.
Bueno, pues ya nos vamos a marchar, ¿no?
Sí, y tenemos despedidas también. Como es la minga es una mezcla de todo, tenemos también acá una despedida multicultural. ¿Vamos?
Ademais, a gente se ve a semana que ve na minga.
Portugués.
Bé, a reveure, ens veiem la setmana que ve a la minga.
En català.
Sí, de tindre un poema, el xatxo d'oïn xutxen, joan, xutxen la minga.
El chino, a saber lo que ha dicho.
Y parceros, nos vemos la próxima semana acá por el bueno, mismo canal, a la misma hora, en la minga.
Un placer, colombiano. En Radio Almenara. 106.7.
Adiós.
Adiós.
Chao.